Seguimos con Heber Gato, Oenir Sartú, Adolfo Garcés y Leonardo Costa. Salimos de la información de nuestro país, vamos a la del panorama internacional para ubicarnos en Venezuela, porque este lunes comenzó a emitir TVS, Televisora Venezolana Social, el nuevo canal estatal que reemplaza a Radio Caracas Televisión, una emisora de línea opositora al gobierno del presidente Hugo Chávez. Cuando pasaban 10 minutos de la hora cero de la madrugada de ayer lunes, la placa con el logo del nuevo canal dejó paso a la Orquesta Sinfónica y el Coro Juvenil Simón Bolívar, que interpretaron el himno venezolano, iniciando así la programación de este nuevo emprendimiento.
Bienvenidos a la Televisora Venezolana Social, TVS. Un espacio para garantizar el pluralismo, la diversidad cultural y la libertad de expresión. Con una programación hecha por más de 500 productores independientes venezolanos, a quienes se suman productores latinoamericanos. Programas hechos con la gente, por la gente y para la gente. Nuestra.
Bueno, ¿cómo han visto este fin de semana que fue un fin de semana de mucho nerviosismo en Venezuela?
Bueno, yo, como para abrir el fuego, yo tengo una sensación de gran... es como que tengo impresiones inconexas, muy fuertes y un poco inconexas sobre el fenómeno del gobierno de Chávez. Creo que es un individuo que a nivel internacional ha dicho algunas verdades grandes como casas y que nadie decía, y las puede decir porque en definitiva tiene recursos económicos para bancárselo. Creo que en el plano interno, por ejemplo, este fenómeno de los medios de comunicación, creo que en el plano interno es un hombre que está haciendo un proceso poco recomendable. Es decir, nosotros vemos lo que sale en los diarios, pero además hay un proyecto de unificación política de sus aliados que se está ejerciendo con una visión muy dura, digamos, muy de articular un partido obediente en definitiva, ¿no? Y está ese masacote de la propaganda oficial que uno le hace acordar a épocas, por ejemplo, el peronismo. Yo me hace acordar la televisión que se producía o los medios de comunicación que se producían en la época del peronismo, ¿no? Esos programas que uno a veces ve grabados. Ahora, otro aspecto, digo, estoy diciendo cosas que pueden parecer contradictorias o diferentes, pero el otro aspecto es, ¿a quién, qué canal se cerró? Bueno, en definitiva es un canal que había vencido su plazo de adjudicación, las ondas de radio y televisión son públicas, pertenecen a la sociedad y son administradas por el Estado, aparentemente no renovó una concesión, y eso en principio un Estado tendría derecho. El problema puede estar en qué hace después con la onda, es decir, qué grado de transparencia o qué grado de funcionamiento democrático le adjudica a un medio que en definitiva es una propiedad social. Entonces yo cuando dicen, bueno, no, esto es un ataque a la libertad de prensa, no lo sé. Dejar vencer la concesión de una onda a un particular no necesariamente es un ataque a la libertad de prensa. El tema es qué se hace después, por qué procedimiento se adjudica esa onda, a quiénes, con qué grado de transparencia. Es lo que puedo decir en principio, ¿no?
Yo, digo, asistí al asunto con cierta consternación. Es absolutamente cierto que desde el punto de vista formal terminó una concesión y el Estado tomó nuevamente la propiedad que nunca había dejado de ser propia. El problema es, como bien decía el expositor reciente, el contexto donde se llega. Con este hombre que pretende ser reelecto indefinidamente, que está ejerciendo presiones internas muy fuertes para constituir un partido que tiene visos de ser un partido o único hegemónico, todavía no se sabe muy bien dónde va a terminar, y con una sociedad con un grado de movilización y de hostilidad interna que es absolutamente irrespirable. Acaba de regresar un amigo mío de Venezuela que me decía que manifestarse en contra en ciertos ámbitos ya comienza a ser peligroso, y esto es un proceso gradual. Pero que además lo hace Chávez, la nacionalización de la onda, con un argumento muy particular. Dice, en definitiva se trataba de una onda que era golpista. ¿Y quién fue más golpista que él? Es un argumento absolutamente contradictorio que mata al inventor. De modo que yo diría, como primera intervención, que uno no puede sentirse contento con lo que ocurrió, ¿no?
El debate llegó hasta nuestro país mismo, ¿no? Porque el Partido Nacional, por ejemplo, emitió ayer una declaración en la que repudia la decisión del presidente Chávez. El directorio blanco expresa su apoyo irrestricto a la libertad de expresión y de prensa, repudia el cierre de Radio Caracas Televisión, lo califica de un acto arbitrario que se creía desterrado del continente, y expresa su apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano. Por otro lado, el expresidente Julio María Sanguinetti puso el tema en el ámbito del Mercosur. Según Sanguinetti, el Mercosur debería analizar el caso de Radio Caracas Televisión teniendo en cuenta la cláusula democrática que está vigente en el bloque, una cláusula de 1998 que establece como condición esencial para que un país forme parte del Mercosur, y recordemos que Venezuela está entrando, la plena vigencia de las instituciones democráticas.
También sería bueno que el Mercosur revisara el caso de CX44, por ejemplo, ¿no?, que fue clausurada por el gobierno de Sanguinetti. Sería bueno.
De la calle.
De la calle. Eso fue de la calle.
Fue durante
calle.
El gobierno del doctor Luis Alberto.
Perdón, estoy confundido. Tiene razón.
Una semana después.
Tiene razón.
De los episodios del film.
Tiene razón. ¿No? Porque en el Uruguay también ha habido episodios.
Yo creo que.
Primera cuestión. La cancelación por determinación de plazo es algo que es normal en cualquier concesión. El problema es que también se le estaba venciendo el plazo a otra de las emisoras que aparentemente no era tan opositora.
Yo creo que
la de Cisneros. Eso le agrega al derecho, le agrega algo que se llama el abuso del derecho, cuando la motivación del acto termina siendo arbitraria, y eso es lo que preocupa. Y lo otro es, yo creo que el intento de golpe de Estado del año 2002 fue repudiable por todo el mundo, y el Uruguay en particular repudió, y su presidente de la República repudió lo que fue ese intento de golpe de Estado, y eso está fuera de discusión. Y que los medios alienten también está fuera de discusión que no lo debieran hacer, debieran expresar las diferentes opiniones que existen al respecto en cualquier sociedad. Ahora, creo que todo el tema de cómo se está manejando en América Latina el tema de libertad de expresión es preocupante, ¿no? Yo ayer escuchaba en una periodista mexicana que analizaba la situación de Ecuador, la situación de Argentina, la situación de Venezuela, la propia situación de México, donde el narcotráfico acaba de matar 3 o 4 periodistas porque dicen cuestiones. Todo eso hace que en América Latina la libertad de expresión esté realmente hackeada, y me parece que el cierre de esta cadena genera además una división adicional a Venezuela, que va un camino a cada día más una polarización terrible. Uno ve en las manifestaciones, en un país en donde en vez de buscar puntos de encuentro, parece que lo que se buscan son puntos de desencuentro, por las dos partes, ¿eh?
Sí, eso es. Y vos sabés que ni siquiera mirado desde el mayor optimismo uno puede estar contento, ¿no? Acá esto no tiene lado positivo, esto es un desastre por donde lo mires, porque yo creo que Venezuela va a ser un desastre económico, porque se maneja con una irresponsabilidad extrema el presidente Chávez en ese plano, pero además va a ser un desastre político, porque realmente, ¿no?, él tiene un proyecto de hegemonía política, de cancelación del pluralismo, ¿no?, de monopartidismo, unipartidismo. Es un proyecto dramático, ¿no?, y muy peligroso para el pueblo venezolano. Si hay un derecho que hay que garantizar, es el derecho de los que no piensan como uno. Ese es el ABC del asunto, ¿no? La democracia existe cuando justamente los que no piensan como el gobierno pueden expresarse. Casualmente son los peores opositores al gobierno los que se ven impedidos de decir lo que piensan, al menos a través de ese canal de televisión.
Fito, yo quería relativizar una cosa. Yo creo que, es decir, comparto que es preocupante, es un fenómeno además que uno lo mira con curiosidad, porque hay cosas que son nuevas, que uno está viendo, es decir, siempre hay experiencias nuevas, ¿no? Pero este fenómeno de Chávez y Venezuela tiene cosas políticamente sorprendentes, ¿no? Yo, por ejemplo, veo los niveles de agresividad, claro, en la prensa hacia el gobierno, es decir, los ataques son durísimos.
Bueno, pero ¿y el gobierno?
Lo que se publica, me envían a veces, tengo amigos que me... No, mirá que estoy planteando simplemente eso. Un punto de vista, es curioso, es un fenómeno raro, porque uno podría decir, bueno, esto es una dictadura. Ahora, no es normal que en las dictaduras haya manifestaciones multitudinarias.
Está bien.
De oposición, ni que los medios de prensa digan las cosas que dicen de
pero
Chávez,
usándolo
de dictador.
O sea, en 10 años.
Pero en Cuba jamás existió unos niveles de oposición como los que existen y de expresión de la oposición. Es un fenómeno raro, a mí me sorprende. Estoy de acuerdo en que hay elementos de autoritarismo y de totalitarismo y de una hegemonía, pero lo curioso es que, sin embargo, los opositores se expresan, y se expresan a través de medios de comunicación públicos. ¿No?
Cada vez menos. Si uno mira el proceso, da la sensación de que progresivamente el gobierno va tomando posición.
Yo estoy de acuerdo
con lo que tú dices en el sentido... Ahora, acá hay otro tema que tiene que ver con el de la propiedad de las ondas, y que me parece que es un tema que deberíamos abordar de alguna manera. Es cierto que las ondas son propiedad social y que el Estado representa a la sociedad, y que por consiguiente terminada una concesión debe retomar. Eso es indubitable. Pero el problema es, ¿debe retomarlo para explotarlo él? Esa no es la tendencia en el mundo en este momento. La fue en los años 70 y 80 en Europa, donde el Estado tenía un lugar preeminente en materia de telecomunicaciones a través de determinados organismos. Ahora la tendencia es absolutamente la contraria. El Estado concede y controla. Los controles varían mucho. Uno es el control en Italia y otro el de la BBC en Inglaterra.
Y en ese contexto conviene recordar que en Venezuela ya existe televisión estatal, ¿no? Sí. Existe venezolana de televisión, que incluso se puede ver en algunos paquetes de cable acá en Uruguay, que es una emisora netamente oficialista. No cabe ninguna duda.
Hay que distinguir entre el canal del Estado y el canal del gobierno. Cuando se mezclan las dos cosas es un problema.
Este es un canal, el que ya existía hasta ahora, es un canal del gobierno, se pasa a línea todo el tiempo. Entonces, ahora se incorpora una segunda señal con esta que se toma
con
a lo que fue Radio Caracas.
Con el agravante que es la única señal de televisión abierta que llega
a toda Venezuela. Y hay un aspecto importante, es que este es un tema que también tiene interés en el Uruguay.
Sin duda.
Donde no está regulada la forma en que se distribuyen o se adjudican las ondas, tienden a eternizarse y no hay parámetros claros de cómo
es una discusión manejar. Pendiente.
Es un tema pendiente, un tema que nos va a llegar en un momento no muy lejano, ¿no?
Yo una última apreciación, me preocupa más todavía que todo lo que está sucediendo en Venezuela, porque bueno, a veces es muy difícil opinar la realidad de otros países sin estar viendo ellos, sí, la radicalización uno la ve. Lo que más me preocupa es la declaración de Pichinete. Es de un fascismo digno de cuando apoyaron el acto institucional 4 y 7.
¿No? La FEU.
En particular, ¿qué claro. cosas bueno, de la decisión? No sé si todos los oyentes conocen ese documento.
Es que en realidad habría que leerla toda, Emiliano. Justificando poco menos que el cierre en función de que si hostiga mucho al gobierno, las cuestiones hay que cerrarle. Yo creo que si hay algo que lo debiera hacer en un país democrático cualquiera, es decir, bueno, que todo el mundo diga lo que piensa de quien piense con responsabilidad, y que afrente en todo caso las responsabilidades judiciales, si es que las hay, o políticas, si es que las hay. Pero hablemos
y asegurar en primerísimo lugar el derecho a expresarse de los que no piensan como el gobierno. Ese es el derecho que más hay que cuidar.
Por eso me preocupa lo del Uruguay, ¿no?
La declaración demuestra en qué grado el PIT-CNT desconoce el funcionamiento de la democracia. Porque dice, por ejemplo, que está bien cerrada la onda porque apoya al imperialismo y a la burguesía. O a las burocracias burguesas, con lo cual el hecho de que un medio de comunicación se muestre favorable a la política de los Estados Unidos y tengo una concepción capitalista, me ameritaría, según el PCNT, que sea cerrada. Es terrible esa decisión.
Sí, a mí me fue lo que más me asustó.
Ahora, que la FEU la suscriba.
En honor a la verdad, yo quiero decir una cosa, decir, por supuesto, discrepo con lo que se hace después con el canal. Es decir, me parece que si hubiera un procedimiento transparente en el cual, en base a criterios, es decir, se licitaran o se ofrecieran...
Pero la motivación del acto de venir, ¿no te parece?
Está bien, no, está bien. Yo creo que la motivación... Ahí hay un tema que viene mal de origen. Sí. Porque también si uno analiza cómo se dio el golpe de Estado del 2002, hubo una utilización de ondas públicas, en definitiva, para organizar el golpe. Es decir, los dueños de los medios organizando activamente el golpe. Entonces, ahí hay algo que es muy difícil. No se puede resolver con parámetros democráticos. Creo que los dos sectores están... Unos usaron la onda con un mal fin, y el otro lo canceló por una motivación espuria, ¿no?
Fue golpista con anterioridad.
Además tenían antecedentes golpistas, pero digo, partiendo de que la cosa estaba saneada, de que había una elección y el individuo era gobierno, le intentan dar un golpe usando los medios de comunicación. Y después la venganza es, o sea, está mal, está clarísimo. Ahora, lo que me parece más grave es que no se aproveche esto. Es decir, para borrón y cuenta nueva. Bueno, es decir, queda una onda. Realmente renovársela a un individuo con esos antecedentes no me parecía muy lógico.
Lo que pasa...
Ahora, ¿qué hacer con ella? Digo, ¿por qué no abrir un procedimiento licitatorio, ver qué ofertas existen?
Y, ¿sabes cuál es mi diferencia con tu planteo? Es que sí. Chávez no cierra este canal para asegurar la democracia política y la libertad de pensamiento. No lo hace castigando a un golpista, lo hace como un eslabón más de un proceso hegemónico, antiliberal.
No, estamos de acuerdo, y en eso creo que coincidimos todos.
No es para preservar la democracia,
todos que lo hace. Creo que en lo que sí coincidimos, más allá de quién tiene más culpa o no, es en que el problema está en qué se hace después con el canal, más que en el hecho de que haya vencido, no se haya renovado al mismo adjudicatario.
Es cierto lo que tú dices.